Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y aquí en Salobreña pues se ha previsto una actividad para conmemorarlo. También vamos a hablar de mociones que presenta en este caso Convergencia Andaluza para tratar en el próximo pleno municipal, aunque aún queda todavía tiempo por delante para ello. Más cuestiones que vamos a abordar pasan por el IPC. Conoceremos los datos de septiembre en Granada. También les contaremos sobre el inicio del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros que tiene a la costa como protagonista. Temas vinculados también a la limpieza en Motril. Más asuntos, en este caso hablaremos sobre acogimiento familiar de menores, entre otras cuestiones. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en estos titulares. El área de Igualdad y AFAMER organizan un taller creativo con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Convergencia Andaluza presenta mociones al pleno relacionadas con el cribado de cáncer de mama, los fallos en pulseras telemáticas y los vehículos de movilidad personal. Abierta aún la inscripción para el curso gratuito de organización y animación de actividades de ocio y tiempo libre. El IPC no se mueve en Granada durante septiembre. UGT reclama blindar el poder adquisitivo en la provincia ante el repunte de los precios en la serie anual. La Mancomunidad organiza una visita a la comarca para asistentes al Congreso Internacional de Turismo de Cruceros que albergan desde hoy Motril y Granada. El Ayuntamiento motrileño continúa la incorporación de maquinaria al servicio de la limpieza con 2 nuevas barredoras y 22 portacubos asistidos. Molvisar beneficiado por las subvenciones del gobierno central para paliar daños de la Dana de 2024. Aldaima lanza nuevamente la campaña Quiero Crecer Contigo para fomentar el acogimiento familiar de menores. El Área de Gestión Sanitaria Sur inaugura su primer concurso fotográfico sobre lactancia materna.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Salobreña ha querido rendir homenaje a todas las mujeres rurales, esas que con su esfuerzo, constancia y sabiduría mantienen viva la esencia de nuestros pueblos, según han trasladado esta misma mañana. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra hoy, el consistorio ha reafirmado su compromiso con la igualdad, la autonomía y los derechos de las mujeres del medio rural, destacando su papel como pilares del desarrollo local. Son ellas quienes trabajan la tierra, cuidan, emprenden y sostienen la vida comunitaria, combinando tradición e innovación, generando futuro desde lo local. Sin las mujeres rurales no hay vida, no hay desarrollo y no hay justicia social, señalan desde esta concejalía. En este marco y en colaboración con la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, se ha programado una actividad muy especial para el viernes 24 de octubre. Se trata de un taller de pintura con café que se celebrará en la Casa de la Cultura en 2 turnos, de 17 a 18.30 y de 18.30 a 20 horas. El taller contará con un máximo de 15 participantes por grupo y las inscripciones pueden realizarse a través del correo salobrenaigualdad@gmail.com o del teléfono 608-3083-68. Esta propuesta busca visibilizar, desde el arte y la creatividad, la contribución de las mujeres rurales al desarrollo de la comunidad. Para la presidenta de AFAMER en Salobreña, María Jesús Alonso, será una cita para compartir, crear y rendir homenaje a todas esas mujeres que con su trabajo y su vida han ayudado a construir la sociedad en la que hoy vivimos. María Jesús Alonso.
Pero quizá también la mujer ha sido un punto y un enfoque clave en cuanto a la agricultura, ¿no? Que también siempre ha acompañado en el hogar, ¿no? A su marido, a sus padres, a su familia, pero siempre ha estado un poco más, bueno, tapada, ¿no? Un poco no se ha destacado esa labor tan grande que se ha hecho y también ha estado allí, ¿no? Que muchas veces la empresa de Antonio, la empresa de Ramón. Bueno, pero es que detrás de ese Ramón y de Antonio también teníamos a la mujer trabajando y quizá no hemos conocido su historia. Entonces, ese es un poco el objetivo, conocer un poco el trabajo que se ha hecho y que se ha invisibilizado por la sociedad, ¿no?
La celebración de este día coincide con el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el mayor compromiso internacional por la igualdad. Además, la ONU ha anunciado que 2026 será declarado Año Internacional de la Mujer Agricultora, un reconocimiento que pone en valor el papel esencial de las trabajadoras del campo. María Jesús Alonso ha subrayado la importancia de esta jornada para visibilizar el papel de las mujeres rurales en la sociedad. El acto servirá para poner en valor la contribución de las mujeres en la construcción de la sociedad salobreñera, ya sea en el hogar, con su familia o en su faceta profesional, ha afirmado la presidenta, quien ha recordado que su organización ha preparado diversas actividades a lo largo del mes para continuar celebrando este reconocimiento. Nuevamente, María Jesús Alonso.
Sí, sí que es cierto que, bueno, es un día especial y muy importante darle visibilidad y hablar sobre la importancia de seguir trabajando por la mujer rural, pero sí que es cierto que desde AFAMER aprovechamos un poco y lanzamos un mes de trabajo, no solamente un día, sino un mes de jornadas de formación, de espacios de diálogo, de mesas redondas. Entonces, bueno, se hace más que un día, se hace un mes y una trayectoria bastante grande.
AFAMER utiliza para esta conmemoración el lema «Sin mujeres no hay mundo rural y sin mundo rural no hay futuro», acompañado de un decálogo por la igualdad real en las zonas rurales, donde se reclama más apoyo al empleo femenino, el emprendimiento joven, a la conciliación, a la conectividad y a la lucha contra la soledad no deseada y la violencia de género en los pueblos. Vamos con más asuntos. En este caso, Convergencia Andaluza de Salobreña llevará al próximo pleno municipal varias mociones, una de las cuales pide medidas y explicaciones urgentes a la Junta de Andalucía sobre el cribado de cáncer de mama, mientras que en otra exige respuestas inmediatas por los fallos en las pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento. Una tercera propuesta plantea la regulación del uso de patinetes eléctricos mediante una ordenanza municipal. Firmadas por la portavoz de esta formación y concejal de Bienestar Social y Salud, María Rodríguez, las mociones ponen el acento en la sanidad, empezando por el programa de detección precoz del cáncer de mama. Por una parte, se exige que el cribado se realice a los 40 años, según la promesa electoral, dice la moción del actual gobierno, señalando que las mujeres tienen derecho a acceder a esta prueba antes si la evidencia médica así lo aconseja, pues afirma no podemos seguir demorando una medida que salva vidas. La propuesta plenaria se hincapié además en la alarmante falta de comunicación de resultados de las mamografías que ha afectado a miles de mujeres, incluso en casos de diagnóstico positivo. Convergencia Andaluza exige un protocolo urgente e inquebrantable para garantizar que los resultados lleguen a las afectadas de forma personal y a tiempo, asegurando que esta negligencia administrativa jamás vuelva a ocurrir. La moción también insta a la Junta de Andalucía a revertir cualquier medida de centralización o recorte que esté mermando los recursos, el personal y la periodicidad del programa de cribado en la comarca de la costa. María Rodríguez es la portavoz de Convergencia Andaluza.
Convergencia Andaluza de Salobreña ha presentado al Pleno dos mociones en defensa de las mujeres. Una en la que pedimos medida y explicación urgente a la Junta sobre el cribado de cáncer de mama y otra en la que exigimos respuesta inmediata también al Gobierno de España por los fallos en las pulseras telemáticas. La prioridad pues se ha puesto en la sanidad y concretamente en el programa de detección de cáncer de mama. A las puertas del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es nuestro deber de alzar la voz para exigir que la Junta de Andalucía garantice la vida de nuestras mujeres. La prevención no es un gasto y una prioridad máxima. Igualmente, pensamos que esta situación genera una grave incertidumbre en la población femenina de Salobreña y de toda Andalucía.
La siguiente moción aborda la grave crisis de seguridad en el sistema de pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento. Rodríguez asevera que los fallos técnicos reportados, la pérdida de datos que ha provocado absoluciones de agresores y la impunidad judicial resultante son inadmisibles, por lo que se exige al Gobierno central una auditoría inmediata, la asunción de responsabilidades y la adopción de medidas que aseguren que estos dispositivos funcionen con una fiabilidad del 100%, protegiendo a las mujeres de Salobreña. Finalmente, una tercera moción de Convergencia Andaluza plantea la necesidad de acelerar la ordenanza de regulación de vehículos de movilidad personal. Señala que el uso descontrolado de los patinetes se está convirtiendo en un problema de seguridad pública grave. Los accidentes están afectando a jóvenes y lamentamos ver personas mayores atropelladas o en riesgo, explica la portavoz. Si bien el tema se quedó en mesa de trabajo municipal para realizar una ordenanza, La formación andalucista solicita que se le dé la máxima prioridad para su aprobación inmediata y así establecer normativas claras que garanticen la convivencia segura en nuestro municipio, afirman.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El área de formación y empleo del Ayuntamiento de Salobreña ha informado que aún quedan plazas para inscribirse en el curso gratuito de organización y animación de actividades de ocio y tiempo libre, que se llevará a cabo próximamente de la mano de la Diputación de Granada. La acción formativa está dirigida exclusivamente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, no admitiéndose aquellas con contratos parciales de trabajo. El curso se desarrollará en modalidad presencial en Salobreña hasta noviembre y cuenta con 200 horas de duración, impartiéndose de lunes a viernes de 9 a 14. Oferta 17 plazas e incluye la realización de prácticas profesionales en empresas del sector, lo que permitirá al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo, así como tutorías personalizadas de orientación. Entre los requisitos de acceso se encuentra el contar con título de bachiller o equivalente. Los interesados pueden ampliar información e inscribirse a través de la web granadaempleo.es. El IPC no se mueve en Granada durante septiembre, aunque UGT reclama blindar el poder adquisitivo en Granada ante el repunte de los precios en la serie anual y exige reforzar las cláusulas de revisión salarial, informa Manolo Guirado.
Así ha sido. La Unión General de Trabajadores, UGT, ha reclamado este miércoles blindar el poder adquisitivo de la población trabajadora en Granada, reforzando las cláusulas de revisión y garantía salarial en todos los convenios colectivos, tras conocerse los últimos datos del índice de precios al consumo, el IPC. Según los datos de septiembre, los precios se han mantenido en el 0,0% mensual, mientras que en el mismo mes del año pasado descendieron un 0,4%. Destacan las subidas en vestido y calzado, un 3,6%, y enseñanza, un 1%, frente a los descensos en ocio y cultura, en un 2,5%, y en transporte, un 0,5%. En términos interanuales, los precios en Granada han aumentado un 3,2%, más del doble que en el mismo periodo de 2024, que fue de 1,4%. Ningún grupo de bienes y servicios ha bajado sus precios en los últimos 12 meses, siendo las subidas más acusadas en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en un 6,8%, y restaurantes y hoteles en un 4,6%. En lo que va de año, los precios se han incrementado un 1,4%, destacando la carestía en restaurantes y hoteles en un 4,5% y vivienda y suministros en un 3,8%. Ante esta evolución, Encarna Vargas, secretaria de Empleo de UGT en Granada, ha señalado que la evolución de los precios sigue determinada por el comportamiento especulativo de grandes empresas de sectores clave como la energía y los carburantes, que han mantenido márgenes de beneficios extraordinarios a costa del bolsillo de la ciudadanía. Escuchamos a Encarna Vargas de UGT.
Para UGT, la persistencia de la inflación, que a estas alturas del año ya es superior a la del año pasado, tiene responsables claros. La evolución de los precios sigue determinada por el comportamiento especulativo de grandes empresas de sectores claves como la energía y los carburantes, que han mantenido márgenes de beneficio extraordinarios a costa del bolsillo de la ciudadanía. La inflación responde en gran medida al crecimiento abusivo de los beneficios empresariales, que continúan por encima del 7% a nivel nacional en lo que va de año. Desde UGT reclamamos con firmeza que los salarios recuperen poder adquisitivo. Los incrementos pactados en convenio se sitúan en el 2,85% de media, lo que supone una mejora respecto a la inflación, pero insuficiente mientras no se consoliden mecanismos que blinden los sueldos frente a la persistencia de estas tensiones de precios.
Por ello, la responsable sindical ha insistido en la importancia de reforzar las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos provinciales, de forma que ninguna persona trabajadora pierda poder adquisitivo si la inflación supera las previsiones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha organizado una visita guiada para 70 representantes de empresas, autoridades portuarias y agentes especializados que participan en el Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros de Andalucía, el CITCA 2025, que tiene lugar desde hoy hasta el viernes entre Motril y Granada. El grupo ha conocido de primera mano los principales recursos turísticos, patrimoniales y culturales de la costa tropical, con visitas guiadas al Muñecar y Motril. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, les ha dado la bienvenida esta mañana en el Palacete de la Najarra de Almuñécar, junto al presidente de San Cruz Andalucía, Gerardo Landaluce, y José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Asimismo, la entidad comarcal participa en el workshop de esta tarde en el Centro de Desarrollo Turístico Motrileño con 120 asistentes, con la finalidad de generar encuentros y sinergias entre operadores, instituciones y destinos para impulsar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al turismo azul. Según ha explicado el presidente del ente comarcal, desde la Mancomunidad mostramos nuestro firme apoyo a este tipo de iniciativas que refuerzan la imagen de la costa tropical como destino de referencia en el turismo náutico y de cruceros, un sector, dice, en claro crecimiento, con un gran potencial para el desarrollo económico de la comarca. Es Rafael Caballero.
En este FanTrip participan 70 personas relacionadas con este congreso a través de sus empresas o bien de las autoridades portuarias que van a conocer varios destinos de la costa tropical. Y bueno, pues desde la Mancomunidad de Municipios pues mostramos nuestro apoyo con la colaboración y organización de este FanTrip y el posterior workshop también, en el que la Mancomunidad también participará, que se celebrará en la tarde de hoy en el conocido como CDT de Motril, en el que esta empresa se asumirán otras participantes, hasta un total de 120 participantes, donde, bueno, junto a las autoridades, pues conocerán más a fondo nuestro destino y donde podrá también, habrá un tiempo de encuentro con profesionales, pues para aprovechar sinergias y conocerse mejor, que para eso, bueno, pues este tipo de congreso.
Bajo el lema "Donde el mar se funde con la innovación", el congreso reúne a más de 50 expertos internacionales e incluye un amplio programa de ponencias, paneles y diálogos centrados en la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la transición energética y la transformación de la experiencia turística en el ámbito náutico y de cruceros. De igual modo, el SITCA 2025 incluirá más de 20 sesiones profesionales y diversas actividades de networking que permitirán estrechar lazos entre destinos, autoridades portuarias y operadores del sector, favoreciendo la creación de nuevas alianzas estratégicas en torno al turismo azul. El gobierno de España subvencionará con 1.881.000 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria de la provincia de Granada, afectados por la dana que dejó incidencias en amplias zonas de España entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Entre los municipios beneficiados con estas ayudas se encuentran Molvízar. Según la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, las ayudas se canalizarán a través de las diputaciones provinciales, lo que permitirá llegar a la totalidad del territorio afectado en cada comunidad autónoma. Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la dana que ejecuten los ayuntamientos y la diputación provincial. Se trata de obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales. En total se han aprobado 48 proyectos de 18 entidades locales, la mayoría de la zona norte de la provincia, aunque también se incluye el municipio costero de Molvízar. El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado la importancia de estas ayudas como instrumento fundamental para garantizar la reparación de los daños en infraestructuras municipales y restablecer con los servicios públicos esenciales afectados por catástrofes naturales, como en este caso los episodios de fuertes tormentas.
Redacción Costa.
Nos vamos hasta Motril, donde se ha incorporado nueva maquinaria viaria para el servicio de limpieza dentro del desarrollo de la primera fase del nuevo contrato de limpieza que lleva en funcionamiento desde el pasado 1 de abril de este año. En esta ocasión, el consistorio incorpora al servicio dos nuevas barredoras de aceras con aspiración y 22 carritos portacubos asistidos. El edil de calidad urbana, Juan Fernando Hernández, ha presentado estos nuevos equipamientos junto a la alcaldesa Luisa García Chamorro y ha explicado más en profundidad los detalles de estos nuevos elementos, ambos con una inversión superior a los 300.000 euros y que implican unos nuevos elementos del contrato que son sostenibles y comprometidos con el medio ambiente, ha dicho, tal y como se sostenían las bases de adjudicación. Para esta nueva realidad, dice, que vive Motril, con la primera fase desde el pasado 1 de abril y cuya finalización está prevista para el mes de febrero de 2026. Escuchamos a Juan Fernando Hernández, el edil de calidad urbana de Motril.
En esta ocasión presentamos pues 22 carritos eléctricos, 100% eléctricos, que se van a destinar a la limpieza viaria de todos los sectores de nuestra ciudad, de nuestras calles y barrios, y van a facilitar el trabajo de los peones de limpieza viaria. ¿Por qué? Pues como tiene un mecanismo eléctrico, una vez que está lleno de residuos los dos cubos que incorpora cada carrito, pues facilita el transporte al operario, evitando también dolencias de espalda que con un carrito normal acusaban a todos los trabajadores.
Los 22 nuevos portacubos son 100% eléctricos y están destinados a la limpieza viaria de todas las calles y barrios de Motril, los cuales, dice, también van a facilitar el trabajo de los operarios. Esto se debe a que una vez llenos estos dos cubos incorporados en cada carrito, se facilita el transporte. Además, Hernández ha manifestado que todas las instalaciones del servicio de limpieza cuentan con diversas estaciones de carga, para que una vez finalice el trabajo, cada operario pueda cargar estos medios para el siguiente servicio, lo que implica un avance más en este nuevo contrato. Por otro lado, esta nueva incorporación trae consigo dos nuevas barredoras, que en esta ocasión son maquinarias de pequeño formato y tienen como objetivo la limpieza, barrido y aspiración de calles más estrechas y con difícil acceso del centro y barrios de Motril. Además, Hernández ha resaltado que estas barredoras también están comprometidas con el medio ambiente y cuentan con un nivel sonoro muy bajo de 97 decibelios, con una insonorización de la máquina gracias a la integración del aspirador de la tolva. Aldaima lanza nuevamente la campaña Quiero Crecer Contigo para fomentar el acogimiento familiar de menores en la provincia de Granada.
La Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia, Aldaima, ha iniciado una nueva campaña de sensibilización llamada Quiero Crecer Contigo, una iniciativa que pretende promover el acogimiento familiar como alternativa al internamiento en centros de protección para menores que necesitan un entorno familiar donde crecer. Desde su creación en el año 99, Aldaima gestiona en la provincia los programas de acogimiento familiar de la Junta de Andalucía, ofreciendo acompañamiento, formación y apoyo continuo a las familias que deciden abrir su hogar a niños, niñas y adolescentes. El acogimiento familiar, recuerdan desde la entidad, garantiza el derecho fundamental de la infancia a desarrollarse en un entorno familiar estable, afectivo y seguro. Supone la convivencia e integración plena del menor en una familia que se compromete a cuidarlo y educarlo como a un hijo más, respetando siempre su identidad y los vínculos positivos con su familia de origen. Acoger significa solidaridad y compromiso con la infancia, explica Esther Ruiz, trabajadora social de Aldaima en Granada. Cada niño o niña tiene derecho a crecer en una familia, a sentir que pertenece a un hogar donde es querido y escuchado. Las familias de acogida ofrecen estabilidad, cariño y la oportunidad de volver a confiar en los adultos. Así lo ha dicho esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña, Esther Ruiz.
Sea una medida de protección, ¿vale?, para menores que por circunstancias diversas no pueden vivir con su familia biológica en este momento, ¿vale? Y desde Aldaima lo que buscamos es una alternativa al cuidado institucional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que queremos evitar que los niños y niñas pues vivan durante el tiempo en el que se encuentran en esta separación de su familia biológica, pues puedan vivir en un hogar con una familia y no en un centro de protección. En cuanto a nuestras circunstancias personales, poder delimitar una edad por temas, por ejemplo, escolares, ¿no? El tener disponibilidad solo de tarde, porque por la mañana trabajamos, entonces sí que se pueden delimitar edades para que los menores que acojamos pues estén en las edades escolares.
La campaña busca, además, visibilizar la importancia de este gesto solidario y resolver las dudas más comunes sobre quién puede acoger. Desde Aldaima subrayan que puede hacerlo cualquier persona o familia que desee cuidar y acompañar a un menor, ofreciendo un entorno seguro y afectivo. No se requieren condiciones excepcionales, más allá de la sensibilidad hacia las necesidades de la infancia y el compromiso de acompañar a niños que han atravesado experiencias difíciles. El acogimiento no es una adopción, pero sí un acto de amor enorme, añade Esther Ruiz, quien ha dicho que se trata de ofrecer tiempo, escucha y seguridad emocional a estos niños. Las familias de acogida ayudan a los menores a sanar, a sentirse valiosos y también capaces de construir un futuro mejor. De nuevo, Esther Ruiz.
En acogimiento familiar existen tres tipos de medidas que son urgencia, temporal y permanente. En urgencia y temporal son medidas temporales donde los niños o las niñas ahora mismo no pueden continuar viviendo con su familia biológica, pero se trabaja para poder estabilizar esa reintegración familiar u otra medida más estable. En el acogimiento permanente sí que se promueve la estabilidad y puede durar hasta la mayoría de edad. Pues las diferencias más notables son que la tutela, a diferencia de la adopción, la tutela va a tener la Junta de Andalucía, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que la familia de acogimiento va a tener la guarda, con lo cual la Junta de Andalucía va a ser el tutor legal de ese niño o de esa niña. Además de que estos menores van a continuar manteniendo contactos, siempre supervisados, ¿vale?, con sus familiares biológicos.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la asociación a través de su página web acogimientofamiliargranada.org o en el teléfono gratuito 900-101-438, 900-101-438, donde recibirán orientación personalizada sobre el proceso de acogimiento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha desarrollado en Motril la segunda edición de sus jornadas para la promoción de la lactancia materna, que tiene como novedad la primera exposición fotográfica sobre lactancia materna, que rotará por el Hospital Santa Ana y los distintos centros de salud motrileños. Según ha comunicado la Junta de Andalucía en una nota, este encuentro familiar se ha concebido para difundir consejos prácticos sobre alimentación, masaje infantil, primeros auxilios y conciliación familiar y laboral, entre otros. Esta segunda edición ha tenido lugar en la Casa de la Juventud, Formación y Empleo, cita a la que ha acudido la directora de Enfermería, Elena Morales, que ha agradecido a las matronas del área su esfuerzo y dedicación en la organización del evento. Los beneficios de la lactancia materna están más que demostrados, tanto a nivel fisiológico como emocional, ha explicado Morales, que ha apuntado que no siempre resulta fácil llevarla a término y para eso se llevan a cabo este tipo de encuentros. Asimismo, Morales ha subrayado el trabajo realizado por la Comisión de Lactancia del Área para facilitar el hábito de lactar y ha valorado la cadena de profesionales volcados en la resolución de todas las dudas que puedan surgir. Los talleres desarrollados en estas segundas jornadas han reunido a un centenar de personas en Motril y han corrido a cargo de las matronas del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. En la actividad se ha aprovechado para recordar que el Hospital de Motril es centro receptor de leche materna y de madres donantes. Han incorporado un taller sobre lactancia y vuelta al trabajo y han completado la programación con temáticas como el masaje infantil, la alimentación complementaria y el porteo. 33 familias han participado en la composición de esta primera muestra fotográfica que persigue visibilizar la lactancia en cualquiera de sus contextos bajo la premisa de normalizar el método de alimentación más saludable para un bebé durante sus primeros meses de vida, ha indicado la Junta de Andalucía. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Motril, la exposición se mantendrá durante unas semanas en la Casa de la Juventud y posteriormente se trasladará al Hospital Santa Ana.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La porteña Tango regresa al Muñécar con su nuevo espectáculo desde el Jardín del Alma.
La Casa de la Cultura del Muñécar volverá a vestirse de gala, esta vez con el regreso de la porteña Tango. Será mañana jueves uno de los grupos más reconocidos del género a nivel internacional que presentará su espectáculo desde el Jardín del Alma dentro de su gira para este año. Con una trayectoria consolidada en escenarios de Europa y América Latina, la porteña continúa llevando el alma del tango argentino a todos los rincones del mundo, manteniendo vivo un género que sigue conquistando corazones generación tras generación. El público sesitano podrá disfrutar del inconfundible sonido clásico del tango argentino en una velada que promete pura emoción y sensibilidad. Las entradas están a la venta en la Casa de la Cultura, Librería Contreras y Viajes Azul Marino con un precio de 20 euros anticipada y 22 en taquilla. La porteña Tango, recordamos, está formada por Marlene Rodríguez a la voz, Alejandro Picciano a la guitarra y la dirección musical y Federico Peubrel al piano. Combina en su propuesta el respeto por la esencia del tango clásico con una puesta en escena moderna, cuidada y profunda. Emocional. Precisamente ha sido Alejandro Picciano el que ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Salobreña y ha dicho que desde el Jardín del Alma es un viaje al interior de lo que somos. Dice que habla del amor, del pasado, del tiempo y de la identidad que nos une a través de la música y ha servido como homenaje al poeta y político argentino Homero Manzi. Es Alejandro Picciano.
Conocemos a todos, por suerte ya es parte de la, lo que te decía, parte de la familia nuestra de que vamos haciendo en cada lugarcito por los que pasamos de nuevo, ¿no? El grupo ya tiene 17 años y entonces, bueno, hay ciertos lugares que tenemos la fortuna de conocerlos un montón y que y también tener buena recepción de, tanto de la gente de cultura como de, del público y la verdad que... Es un lujo que nos damos. Estamos presentando el último disco que grabamos en Buenos Aires, que salió a principios del 2024. Y bueno, ya vamos cerrando la vuelta de este disco para encarar el proyecto del año que viene. Nosotros por lo general cada dos añitos le vamos dando una vuelta de tuerca a todo lo que vamos haciendo. De hecho, abriste con uno de los temas que es mi preferido del disco, es Preciosidad de canciones y una joyita que rescatamos de Homero Manzi.
Como han escuchado, ha destacado la gran acogida del Muñécar, que se ha convertido en una cita anual para el grupo, convirtiéndose en parte de la historia también de esta agrupación argentina, y que el regreso cada año, ha dicho, es un placer. Tras el éxito de esta gira, el grupo ya prepara su próximo espectáculo para 2026, titulado Así se baila el tango, con el que tiene previsto regresar nuevamente al Muñécar en cuanto se cuadren las fechas.
Ya metidos en agenda, les contamos que este próximo viernes tiene lugar en la librería 1616 a las 7 de la tarde el recital del cantautor Manuel Hidalgo Martín. Será con entrada libre. Además, el día viernes también el taller municipal de teatro presenta su obra Juntos. Será a las 21 horas en el auditorio de la Villa, 8 euros las entradas anticipadas, 10 en taquilla. Y el sábado, el nuevo show de Cristian García, El viaje de mi vida, la vuelta al mundo sin salir de mi casa, el espectáculo humorístico que llega al auditorio de la Villa a las 7 de la tarde. 15 euros en este caso las entradas anticipadas en giglón.com, 17 euros en taquilla. Son las actividades que nos propone Salobreña por estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales en el litoral, más probables en las sierras por la tarde, donde pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, vientos flojos a moderados de levante aquí en la costa y flojos variables en el interior. En el litoral la máxima alcanzará los 26 grados, la mínima los 19. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.